días, hermanos. Me alegro de ver a algunos de ustedes que no había visto desde el huracán. Vamos a empezar esta mañana una serie en cuanto a sermones históricos. Creo que es la primera vez, no de enseñar, pero sí de predicar en cuanto a sermones históricos. Y por lo tanto siempre es un reto nuevo hablar de la historia. Pero la historia siempre es muy, muy, muy importante. Continuemos con nuestro mensaje histórico porque vamos a hablar de 500 años de la Reforma. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Claro que nos afecta. Muchas veces la gente dice, bueno, eso es muy aburrido. Cuando usted hablaba de la historia de su país, su maestro, a lo mejor se sentía aburrido. De la historia universal, tanto en la escuela como en la universidad, en humanidades. Usted decía, bueno, ¿qué tiene todo eso que ver? Bueno, la manera como hoy día estamos viviendo es el resultado de cómo nosotros, de cómo la iglesia ahora en su pastoral sigue y resigue. Tomó 1500 años desde la muerte y resurrección de Cristo aproximadamente para traernos esta reforma, pero solo 500 años para darnos cuenta que necesitamos otra reforma. Y la primera reforma tuvo que ver realmente con situaciones religiosas y políticas de dominancia, tanto política como religiosa. Hoy día realmente la injerencia que tenemos es una importancia religiosa. Es decir, nuestras doctrinas, nuestras costumbres están siendo atacadas desde diferentes ángulos. Y también porque el fin se acerca. No fue ayer el fin del mundo, gracias a Dios. Siempre que dice alguien el 23 de septiembre a tal hora se va a acabar el mundo, realmente lo que trae es tropiezo. Porque nadie sabe el día ni la hora. Y puedo estar seguro, casi uno lo afirma 100%, solo que uno no lo dice por si acaso, no porque estén creyendo lo que dice la otra gente. Pero cuando alguien dice, tal día va a venir, los adventistas vienen diciendo eso hace años, siglos. Y lo mismo los testigos de Jehová, que son sectas que se alimentan de la escatología errónea, no bíblica, de hablar de la segunda venida de Cristo. Y algunos premileniales o dispensacionalistas, para aquellos que a lo mejor entienden lo que digo, pues muchas veces queremos saber el tiempo del retorno del Señor. Y la verdad es que las señales están por doquier. No en cuanto a saber el día, sino sabemos que la única profecía que falta por cumplirse es que el Señor venga. Lo que pasa es que algunos tratan de dividir de cuándo va a venir el Señor y que quieren acertar. Pero para la iglesia de Cristo solo falta que el Señor venga, y el Señor va a venir muy pronto por las cosas que estamos viendo. Pero no por las cosas que la gente piensa, sino pensemos en la iglesia. La iglesia empezó gloriosamente perseguida con sangre. La iglesia no se va a despedir de esta tierra de la misma manera que no fue en el comienzo. Tiene que serlo igual. O sea, vamos a ver una gran cosecha y una gran injerencia de Dios, su poder en medio de la tierra. No por medio de milagreros ni de falsos maestros que están polulando y que señalan el fin de estos. Necesitamos entender de que el fin se acerca y que la iglesia de Cristo tiene que despertar, tiene que estar siempre reformándose en este hecho. Ahora, ¿por qué ocurrió esto de la reforma y cómo nosotros los hispanos fuimos afectados? ¿Ustedes recuerdan aquella cancioncita de niño? Si la reina de España muriera, parece que otros no lo sabían. ¿No habían oído eso? Carlos V quisiera reinar. Carlos V es el rey joven con quien Martín Lutero se enfrenta, y era que España tenía una gran dominancia y por eso nos interesa. Carlos V era el emperador de un vasto territorio y con mucho poder. Martín Lutero comparece en la dieta de Worms ante Carlos V, entonces era hispano. Por eso encontramos apellidos hispanos en Holanda, en Alemania, en muchos lugares, por la influencia de España, que era la primera potencia en aquellos días. Carlos V heredó todo aquello. Pero al mismo tiempo, la reina Isabel Católica, la católica, hizo un gran cambio en España, que fue interesante. Fue que expulsó a judíos y a moros, como le llaman los españoles, a los árabes. Pero no eran los árabes tontos, eran árabes otomanos inteligentes, cultos, de aquellos que construyeron, alguno que ha tenido la oportunidad. Yo cuando cumplí, me hicieron cumplir 25 años de casado, no he vuelto a España, volveré algún momento, fuimos a la famosa Alhambra, o sea, a Granada, de la cual Agustín Lara escribió una bella canción sin haber ido ahí, según sus propios biógrafos. Entonces, tú ves la historia o la gente cómo se relaciona, es importante porque entendemos ciertas cosas, comprendemos ciertas cosas. Entonces, esta reina Isabel la Católica une España. Por eso en muchos de nuestros países decimos castellano, no español. Aunque ahora España, con la Real Academia también española, han declarado el idioma español como el oficial, porque nuestro castellano venía de una región, Castilla, en un romance. Pero ahora es generalizado, porque aquí, por ejemplo, cuando venimos a Estados Unidos y vivimos en esta ciudad, aprendemos a decir español y no castellano. O sea, la gente lo conoce más como el idioma español. No así muchos españoles reniegan un poquito de esto, porque también hay el vasco, hay en Galicia el gallego, hay el catalán, etcétera, etcétera. Pero igual, en nuestros países hay muchos dialectos, pero el idioma que ha prevalecido es el idioma castellano o el idioma español, por nuestra facilidad con que lo hablamos, a pesar de que es un idioma difícil. Amamos este idioma, y es una decisión que este servidor ha hecho, aunque mi apellido es de origen inglés, pero ya mis abuelos, mi papá, nacieron en Perú, y por lo tanto yo amo el idioma español. Y Dios nos permite predicar en este país, en ese idioma, para que ustedes puedan entender o comprender. España, su dominación, el último rincón de esta tierra de parte del Nuevo Mundo fue Cuba. De ahí salieron en 1898. Y entonces es por eso que también tienen una gran herencia española, y lo mismo no solo en Cuba, sino en Puerto Rico, donde hay ciertos lugares donde usted ve la preponderancia de diferentes lugares de donde los españoles nos colonizaron. Por ejemplo, yo al venir de Lima, yo nací en la capital, que es diferente a haber nacido en una provincia. Espero que ninguno se ofenda aquí porque soy peruano, no puedo evitarlo, Dios me hizo nacer peruano, ¿no? Hay alguna persona que dice, ah, bueno, qué pena. No, qué pena no, es Dios es el dueño de toda la tierra, ¿no? Hay alguna persona que pueden tener así o gentilicio y preferencia. Yo no tengo ninguna preferencia más que por la comida peruana. Y ustedes también. Porque Dios es el dueño de todos nosotros. No existen límites para Dios. Pero a través de la historia encontramos regionalismos, expresiones. ¿Por qué nuestro idioma es tan rico? Por ejemplo, cuando yo emigré a Puerto Rico y comenzábamos a hablar, yo recuerdo a mi suegro, que él le decía a un hermano que había dejado las llaves dentro del carro, que hay que bajar la luna del carro para obtener las llaves. Y el hermano, me acuerdo Esteban, que ustedes lo conocen porque ha venido a visitarnos, vio una luna hermosa ahí arriba, ¿no? Una luna hermosa, y claro, porque para muchos caribeños la luna es el satélite. Para muchos que somos suramericanos, la luna es el cristal, un vidrio. Y entonces, es dependiendo la región del español que llegó a nuestras costas o a nuestros países, es nuestra manera de hablar y la diferencia. Sin embargo, aterrizando en el aeropuerto de Barajas, por el avión vi un letrero: deja que nosotros te bajemos la luna para ti. Se cambian toda clase de lunas de carro. Porque ¿de dónde vamos a aprender nosotros, los peruanos, o chilenos, o ecuatorianos, de dónde vamos a aprender la luna si no es de los mismos españoles que nos trajeron ese idioma? Solo que los regionalismos, ¿verdad? La influencia militar. Por ejemplo, Puerto Rico quedaba mucha influencia militar. Entonces ellos nunca le van a decir no hay de qué, le van a decir a la orden. ¿Ven? Entonces es interesante conocer la historia de donde venimos, porque así podemos comprender lo que creemos, de dónde somos y por qué esto. Y volviendo ya para entrar, para que vean que mis introducciones siempre son largas y hay que terminar prácticamente, es el hecho de que Isabel la Católica, al expulsar a los moros y incorrectamente a los judíos, nos hizo un gran favor en un sentido. Aunque nuestros países fueron católicos, malamente cristianizados en ese aspecto, creo que la estrategia fue buena y gracias al Señor porque hoy en día fuéramos todos musulmanes. Les recuerdo que España estuvo dominada por los moros 8 siglos, invadida 8 siglos. Entonces, el moto de ello y las condiciones, no voy a llegar ahí porque es todavía mucho antes en la historia, pero póngase en el año 750, fue la batalla de Francia, de Tours, Carlos Martel, el famoso martillo. Así que yo sé que es difícil recordar muchos datos, pero más o menos para que ustedes tengan una idea, el Islam siempre ha tenido en mente evangelizar, colonizando y matando. Entonces, las mismas condiciones que había en aquel entonces se dan hoy en día cuando el Islam quiere dominar el mundo y quiere llevar su religión porque su política y su religión van de la mano. No lo dicen abiertamente, pero van de la mano. Usted lo puede ver. Entonces, la historia nos ayuda a entender o comprender los grandes problemas que Europa tiene hoy en día. Holanda, por ejemplo, Francia misma con tanta gente. Inglaterra ha tratado de batallar contra el Islam y toda su campaña de terror, aunque ellos dicen que no es solo una facción, pero tú te das cuenta a través de la historia que ellos siempre han querido dominar su cuarto creciente. ¿Se da cuenta por qué el cuarto creciente es lunar? ¿Tienen una luna en su bandera? Pero es el cuarto creciente. ¿Qué quiere decir? Que esa luna tiene que ser completa, completamente iluminada por el Islam, que vino en el año 600 después de Cristo, 632 aproximadamente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos heredado. Por un lado, una tradición católica, que, repito, no es que fuera lo mejor, pero ciertamente nos permitió ser cristianos, aceptar más la palabra de Dios y no hacer un salto, a lo mejor, de una secta o del Islam, que hoy en día sería más difícil. Vamos a orar antes de ya de ponerles el cuadrito. Señor, la historia del mundo y del universo es tuya. Tú eres el que la escribes. Tú eres el que controlas las circunstancias primarias, secundarias y aún terciarias. Te agradecemos porque tenemos este lugar y hay personas que tú has traído de diferentes lugares, con diferentes edades, para escuchar este sermón. Pero la única razón y el único propósito es que conozcan a Cristo, que tengan una fe personal en este Cristo que vive y reina, y que tú enviaste a esta tierra en medio de un mundo convulsionado. Y no es ni la política ni la religión la que nos salva, es Cristo. Y queremos darte las gracias porque tú te has revelado en un libro que se llama la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios. Y que muchos trabajaron arduamente, aún derramaron su sangre y sus vidas, con tal de que hoy en día nosotros podamos abrir la Biblia y predicarla, enseñarla. Que muchos hermanos puedan abrir esa misma Biblia en sus casas y hablar de ella, correcta o incorrectamente, pero la estudian, la leen, la aplican. Y esos son logros que obtuvieron estas personas por las cuales murieron por sus convicciones. Y por ello te alabamos. Oh Dios, la experiencia de ellos es nuestra experiencia. Tú te revelaste a ellos como te has revelado a nosotros. Queremos que seas tú el único honrado y glorificado en esta hora. Y que niños, jóvenes, adultos y aún personas que piensan que ya no pueden, puedan entender la fe que salva. Y no solamente entender esta fe que salva, sino en el mucho tiempo, el poco tiempo que tengan de vida, puedan expandir tu reino. No un cuarto creciente, sino al sol de justicia que es Cristo Jesús. Oramos porque tú te magnifiques en medio de nosotros. En el nombre de nuestro Salvador, quien pronto ha de venir. Amén. Ahora bien, este es el cuadro que tenemos nosotros de comparación y contraste de lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Con sus interrupciones, pero hay otros hermanos que van a cubrirnos. Les recuerdo que el 31 de octubre no es Halloween, el 31 de octubre es el día de la Reforma, porque ese día, 31 de octubre de 1517, por esos 500 años, este año, es que Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra la Iglesia Católica predominante en Wittenberg, en Alemania. Alemania es ese centro, así que usualmente, no es que vamos a ver, es el único, hay movimientos antes de la Reforma, pero este es lo que claramente se conoce como las cinco solas, aunque en nuestro idioma de género cambiamos solo, pero en realidad en el latín es sola escritura, sola fide, solo Christus, solus gratia, gratia, ¿no? Y solo gloria Deo, o sea, solo la gloria de Dios. Entonces, vamos a ir viendo en nuestro idioma también porque es solo la escritura. Sola escritura en cuanto a la salvación. O sea, cómo Dios se ha revelado. Nosotros creemos, en contraste o en comparado con la escritura y la tradición católica. Esto fue algo de lo que primero Martín Lutero protesta, por ponerlo así. No hay tiempo para hablar de la 95 tesis de Lutero. Pero se ha preguntado usted por qué fue el 31 de octubre. Fue el 31 de octubre por causa del 1 de noviembre. Porque el 1 de noviembre era feriado en muchos países, porque es el día de todos los santos. O sea, los santos, que aquellos en solo Cristo, dice Cristo, María y los santos, son los que dan el poder para salvar. En cambio, por eso es que él puso y dice, no, solo Cristo. Es solo la fe y solo la escritura. Entonces, hoy en día la gente maltrata la escritura. Esto que tenemos aquí, la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que necesita usted para salvarse? Que le predique la escritura. Y la escritura predica de Cristo. ¿Cómo es la salvación? Muchas personas nacen en medio de una cultura religiosa, pero le enseñan que sus costumbres y sus tradiciones. Por ejemplo, si yo puedo hablar de Sudamérica, puedo hablar de muchos de sus países. ¿Por qué? Porque tenemos una sola herencia hispana en cuanto a esto. Pero la religión no es católica pura, es sincrética. Hay un sincretismo de la gente, y cuando digo sincretismo, sintetizan, mezclan su superstición. Tú no encuentras una cultura tan supersticiosa como la nuestra. Son supersticiosos para todo. Mezclan lo que es de sus herencia, a lo mejor de sus tribus paganas, idolátricas, con ciertas cosas católicas. Y no todos los que vinieron trajeron todo lo malo, ni tampoco todo lo bueno, porque yo creo que comerse un bistecito de vez en cuando es bueno. Los españoles trajeron la vaca, ¿no? Por si acaso no sabía. Trajeron perros, gallinas. O sea, no todo es malo, pero permitieron de que la gente mezcle sus cosas en su adoración a lo que ellos creen, porque al final su pensamiento sincrético es, bueno, hay que temer a Dios como cada quien quiera, hay que respetar. Parte de nuestra herencia hispana es que también cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Nuestras leyes están muy escritas en el papel, pero tú ves cómo manejan, cómo guían, si respetan o no respetan. El otro día mi hermana contaba una de su aventura en Bolivia, que estaba allí, espero que no se ofenda a ningún boliviano, y mi cuñado paró, ustedes saben cómo él respeta las leyes. Estaba la luz roja y claro, todo el mundo para en la luz roja, pero tú sabes lo que es que todo el mundo atrás estaba tocándole la bocina para que cruce la luz roja. En realidad en nuestro país la gente hace lo que le da la gana, y si tienes poder, palanca, pala, lampa, etcétera, vas a pasar, vas a obtener lo que tú quieres. Y desafían la física, porque en un carril que deben ir dos, gracias, hermano. En su país también ocurre idéntico. A mi hijo lo más que le sorprendió cuando fue, y es, yo lo más sorprendido fui yo, porque él se atrevió a manejar. y manejaba como que había manejado ahí toda la vida. Debe ser que estaba en los genes. Pero tú sabes lo que es que tienes los carros tan cerca que le das la mano a él. ¡Hola, qué tal! Si le encuentran. Y no hay miedo alguno. Por eso, eso también lo traemos a la vida religiosa. La gente quiere creer en Dios como le da la gana. Pero Dios nos ha dado solo un camino, solo la Escritura, y no lo que dicen los hombres. El católico cree que es la Escritura y la tradición. Martín Lutero, que era un cura de ellos, nosotros no somos protestantes, pero él se puso a investigar. ¿Será verdad eso de, por ejemplo, las cartas de Constantino? ¿De dónde apareció el primer papa? Gregorio es uno de los primeros en el siglo IV más o menos que aparece como uno de los primeros papas, y cómo la iglesia comienza a tener poder, ¿verdad? Y va haciéndose la iglesia católica romana, porque no es que existía. Mucha gente dice, no, salieron todos de la iglesia. No, eso fue un paso, ¿no? El poder que Oriente y Occidente, cuando se dividieron, este obispo de Roma comenzó a tener más poder que otros, y así sucesivamente. Al comienzo eran todos casados, varias veces, con varias mujeres, pero nadie sabe eso porque ignora la historia, ¿no? Entonces, la iglesia no tiene que tener un jefe, la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, Lutero se puso a investigar y vio que todo eso era falso. Por ejemplo, las reliquias, ¿no? Yo recuerdo ahí en el fondo a mi papá, que siempre criticaba y decía, él yo creo que puedo decir de que él 100% él no fue católico. Él leía la Biblia. Y yo ahí en el fondo, y cuando tenía sus tragos, porque tampoco era que era un buen cristiano, ojalá hubiera nacido yo un buen cristiano, Dios el Señor no lo quiso. Pero forma parte de la voluntad de Dios. Él decía, yo no sé cuántos clavos van a vender de la cruz. Yo no sé cuántas astillas, o sea, cuántos árboles y bosques, porque en aquel entonces las iglesias se mantenían de la reliquia, era ir a un museo. Esta es la reliquia, la calavera de Juan el Bautista, no sé cuánta gente ha ido a verla. Entonces tenemos que lidiar con aquello y decir, no, las calaveras, la única que vale la pena ver es el Gólgota, donde Cristo murió. Le llamaban el lugar de la calavera. Y la gente ha hecho, mira todo lo que hay por el manto de Turín, ¿qué? No existe en reliquia, no existe la tradición, no existe en aparición. Jesucristo le dijo a la generación de su tiempo, si quieren anotar, porque es parte Juan 5:39. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento tenía un libro, es el mismo que tenemos nosotros. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú ves, el pueblo de Dios lo que tiene que hacer es escudriñar la Escritura. Y otro pasaje que podemos ver es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que algunas personas quieren ser muy literales y dicen, bueno, mira, 2 de Timoteo 3, 16, está hablando del Antiguo Testamento, y como que no dejan lugar a que realmente el Nuevo Testamento también sea inspirado por Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, también en el capítulo 3 le está diciendo, tú que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 3:15, ¿no? O sea, era gente de la Escritura. Tenían que enseñarle la palabra de Dios, no catecismos. Y luego dice, estas sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura revela el único camino de salvación, que es Cristo. Toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la primera reforma. La reforma sacó al pueblo de la ignorancia diciendo, la Escritura no es para la jerarquía eclesial. La jerarquía eclesial no puede interpretarte la Escritura para ti. La Escritura es para el pueblo, para todo hombre, para toda mujer. El espíritu de la Reforma es que tú puedas leer la Escritura, que hoy día casi nadie quiere leer, ni prender, digamos, en su iPad o en su teléfono inteligente. Y es la manera como Dios obra, es la única forma como Dios puede darte fe. Porque tu cerebro, ni tu hígado, ni tu corazón pueden darte la fe. Porque aquí está bien claro, toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de hacer de ti un hombre y una mujer de Dios. Los hombres y mujeres de Dios no son pietistas, no nacen, se hacen. No es porque alguien inspirado, porque alguien te dedicó y naciste en una cueva a lo mejor y eres un Dalai Lama, un iluminado, es que hoy hay que escuchar a este hombre, ¿no? Los hombres de Dios se hacen porque son obedientes, sumisos a lo que la Escritura dice. Y todo deber de todo predicador que se pone en este púlpito es decirte a ti que debes que escudriñar la Escritura. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. El único que te puede salvar es Cristo, a quien tienes que conocer. A este es el mejor personaje de la historia, que ha transformado la historia del universo, que ha conmovido los cielos y la tierra, porque no es solo la tierra, los cielos y la tierra, cuando Él dejó su trono de gloria y nació aquí en esta tierra para morir por nosotros. De eso da testimonio. Ojalá que todos nosotros tuviéramos la mente cuadrada por los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es la mente cuadrada que queremos tener, que no hay un punto cardinal que no lo llene el bendito Cristo. No lo hay. Y eso es lo que la Escritura está revelándonos a nosotros. Así que ya saben, es básicamente todo esto. Ahora vamos rápidamente a hombres destacados de la época de la Reforma. Recuerda que la fecha original es 31 de octubre de 1517. Sin embargo, tú ves ahí a John Wycliffe, como quieras pronunciarlo, en el año 1320 a 1384, o sea que él es antes de este periodo de la Reforma. Él nace en Yorkshire, en Inglaterra, ¿no? Y estudia en Oxford, y es uno de los primeros en promover la traducción de algunos de los libros al inglés. Ahora, hay mucha gente que no se explica. Por ejemplo, el otro día oí un pastor que estaba diciendo, lean, aprendan a leer en inglés. ¿Por qué hay tanta buena literatura en inglés? Es por esa razón. Pero no solo por esa razón, es que hubo un mecena después, porque los puritanos se dedicaron a escribir. Ustedes saben que cuando yo fui hace poco ahora a Provincetown, llegamos al punto donde le tomé una foto y ustedes lo vieron, ¿verdad?, donde ellos anclaron por primera vez. Los peregrinos no trajeron la Biblia King James, aunque ya estaba en producción, estaban tratando de hacerla. Los peregrinos, los colonos, los primeros colonos, no conquistadores como nosotros, ellos que vinieron buscando libertad religiosa, trajeron la Biblia de Ginebra, o sea, la Biblia de Ginebra. Fue el primer esfuerzo en inglés. Pero los puritanos, también creyendo en la predestinación, ellos escribían sus memorias, escribían. ¿Ya? Y al escribir, por eso tenemos a Juan Bunyan con El Progreso de Peregrino, había una gran literatura inglesa, evangélica. Y este mecenas todo lo guardó y muchos lo trajeron. Por eso es que hay tantos libros en inglés buenos. Y tantos predicadores, ojalá que se sigan dando predicadores en inglés. Tanto que emigraron como que nacieron en Inglaterra. A diferencia de nosotros, que somos pobres intelectualmente, hablando teológicamente en nuestro idioma. ¿Ok? Esa es una de las razones. John Wycliffe, cuando murió, lo enterraron. Lo desenterraron y quemaron sus huesos. Lo desecraron en ese aspecto. Juan Hus nació en Usinec, en Checoslovaquia, en 1373 a 1415, cerca de la frontera con Alemania. Ambos eran bastante contemporáneos en ese aspecto, pero fue quemado, él sí fue quemado vivo en la hoguera. Y Hus concordaba con Wycliffe que la Escritura es la regla suprema en materia de fe, y que la única cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces ya tenemos controversia allí con lo que la gente llama el Papa, no el papado. Nosotros solo tenemos una cabeza de la Iglesia. ¿Quién es? Muy bien. Por eso ya ustedes saben por qué es tan importante decir, bueno, pertenezco a la Iglesia Bíblica Beriana, pero mi pastor es Cristo. El pastor congregacional se puede llamar tal. Pero recuerda que hoy día todo solo ministerio, ¿no? Joel Austin, aparecen las pastores y pastores fulano y mengano de tal. No, la cabeza de la Iglesia es Cristo. Nosotros como oficiales o como recibidores de los dones de Cristo, pastoreamos la congregación de Cristo, pero no hay otra cabeza. ¿Amén? Bueno, este es antes. Ahora, encontramos a Martín Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben, en Alemania. Sé que vemos que Alemania era como el centro, y en verdad lo fue. Los primeros libros en ser impresos por la Biblia, impresos, digamos, en ese periodo de tiempo, uno de ellos fue la Biblia, aparecieron en Alemania. Así que Martín Lutero fue excomulgado. Voy a ir y venir un poquito aquí en la historia, y voy a retroceder después. Era de padre humilde y su papá quería que fuera abogado, pero él después se metió al un seminario y comenzó a estudiar. Estudió bastante, pero fue un dominico en el sentido de cura, aunque fue excomulgado el 15 de junio de 1520. Él sí fue protestante, él lo excomulgaron. Él aparece en la dieta de Worms un 17 de abril de 1521. No tiene nada que ver con la dieta de comida. Ya era la dieta en el sentido de que vamos a ver cómo arreglamos este problema. En esa dieta estaba Carlos V, jovencito, 20 y pico de años, 27, algo así. De 1521 más otros que estaban ahí. El 13 de junio de 1525, según sus propias palabras y sus biógrafos, para romper totalmente con la Iglesia Católica, se casó con Catalina de Bora, una ex monja. El 31 de octubre de 1517 clavó su 95 tesis, que es la fecha que se le asigna al inicio de la Reforma Protestante, y tuvo un ayudante, Felipe Melanchthon, el redactor. Siempre estuvo al lado de él, acompañándolo y llevándolo a muchos lugares. Martín Lutero estuvo a punto de morir varias ocasiones, pero tuvo un gran protector y un gran mecenas que lo ayudó a traducir la Biblia en alemán. Así que una de las primeras Biblias en el lenguaje vernacular fue el alemán, ¿ya? Y todavía cantamos uno de sus himnos, para mucha gente olvidado, pero Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nadie duda que fue inspirado bajo la dieta de Worms. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Hasta ahora en la historia no se sabe por qué no lo mataron. Bueno, nosotros sabemos que fue Dios que lo cuidó, pero otros murieron. Y luego viene Enrique Zwingli, pero este ya es de Ginebra o de Suiza, y nace el 1 de enero de 1484 en esas ciudades, ustedes pueden pronunciar. Nació y estudió en Basilea, y la diferencia con Lutero fue básicamente con la cena del Señor, que el domingo anterior les expliqué un poquito. Lutero todavía, al salir de la Iglesia Católica, tenía sus maletitas, sus mochilitas, ¿verdad? Como todos influenciados. Sus fortalezas, Enrique Zwinglio, es más, nosotros como practicamos la cena del Señor, el pan es pan y la copa es la copa. No puede cambiarse los elementos. Usted no tiene una idea en la historia por qué no tenemos aquí altar, ¿no? Lo que está aquí es el púlpito. Usted no sabe la sangre que se ha derramado por creer si el pan es el cuerpo de Cristo y si el vino es la sangre de Cristo. La Iglesia ha derramado mucha sangre por eso. Pero el pan es pan y la copa es la copa, pero sí tiene un significado para nosotros, en que en memoria del Señor anunciamos su muerte y su salvación solo por la fe. Por supuesto, Martín Lutero clava más rápidamente su 95 tesis por un tipo llamado Texel, que era el que estaba buscando el dinero. Usted sabe que la religión siempre pide dinero. ¿Le parece algo extraño? Todas las religiones siempre piden dinero. No hay otra manera. Los gobiernos piden dinero. Todo el mundo pide. En alguna manera u otra tienen que vivir. Así que es la manera, la forma como se hace, ¿sí? Y cuál es el objetivo en cuanto a eso. Bueno, en aquel entonces, como la salvación era por obras, la gente quería comprar su salvación comprando indulgencias. O sea, ¿cómo podías tú salir antes del purgatorio? O cómo tu ser amado que se fue al purgatorio, porque no importa cuán bueno fue, de todas maneras tiene que ir al purgatorio, que no existe para los que creemos en la Biblia, ¿no? El Dios de la Escritura. Y te excel iba, y me imagino que para alguien que cree en la verdad y que había leído Romanos 1:16 todo el tiempo y que le martillaba en la mente y en la cabeza, ¿no? Cuán difícil era para él decir, el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por la fe. Y Tex se le iba con su cajita y decía, en el momento en que ustedes echen la plata aquí en esta cajita y las monedas caigan en el fondo, sus seres queridos y amados son trasladados a otro estado en el purgatorio y van a salir. Mire, hay pocas cosas que a mí me enervan o me molestan, pero uno es la desviación religiosa. Así que yo imagino que Martín Lutero se tuvo que contener un montón de veces antes de cortarle la cabeza a todo el mundo por el error, la mentira y el engaño. Y luego tenemos al reformador internacional más famoso, de la cual yo no oculto que soy un admirador, no que esté de acuerdo con todo lo que enseñó o predique, pero no ha habido otro reformador tan intelectual como Juan Calvino. Y Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509, o sea que recuerde, 1517. Así que él era un niño de 8 años cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, entre ellas contra la indulgencia, contra los santos, los ídolos, etcétera. Pero también tenía él un amigo y tenía alguien que lo estaba velando como un patrocinador, que se llamó Jacques Lefebvre. Este fue un profesor en 1512 en Francia, y publicó una versión latina de las epístolas de Pablo. Y es interesante porque Juan Calvino era francés, un país que hoy en día lucha contra el Islam, pero era, en un tiempo no fue todo lo católico que hoy en día es. O sea, Francia se volvió católica, igual que Bélgica con su ciudad Bruselas o de las Brujas. Uno de los discípulos de Jacques Lefebvre fue Guillermo Farel. Y Guillermo Farel fue el que empieza la reforma en Ginebra en 1532. Y la providencia de Dios va a hacer que tanto la lectura y el estudio de Juan Calvino como la de Jacques Lefebvre y Guillermo Farel se junten en Suiza, en Ginebra, y comienza una gran labor allí de la reforma en esos años de 1500. Conrado Grabé, este es un crash course, ¿se entiende? De historia de 500 años concentrado en 25 minutos. ¿Qué pasó después que salió también Lutero o Calvino? Vino Conrado Grebel y los anabautistas a partir de 1525, o sea que ya estamos hablando posterior a 1517, la ciudad Zurich. Y comienza lo que somos nosotros los bautistas en una manera, el bautismo por testimonio y separación con el mundo, porque te recuerdo que la iglesia y el Estado eran uno, no había diferencia de vida, y también la diferencia con el gobierno. Y aquí miles murieron por rehusar, ¿no?, ser parte de la iglesia y Estado. Lutero, uno de sus grandes errores era que él creía que el Estado debe sostener la iglesia, lo cual hace la iglesia católica todavía en muchos lugares. Calvino era un firme admirador de que la iglesia debe ir por un lado y el Estado por otro. Menno Simons, reformador holandés, abrazó el anabautismo en 1536, conocido pues como los menonitas. Si usted ha oído hablar de los menonitas, los moravos vienen después, si usted oyó de los moravos en una prédica hace poco. Y Jacobo Amann, los Amish, pensaban que la excomunión de los miembros era un mandato bíblico. Se separaron de los hermanos de Suiza en 1693, pero en Ontario, en Canadá, en Pensilvania, en Ohio, usted encuentra todavía comunidades de los Amish en el día de hoy. Y ahora volvemos a Juan Calvino. Le pongo la primera parte para que entienda. Guillermo Farel y Juan Calvino trabajaron juntos desde el año de 1536 hasta abril de 1538. Y luego, tanto Calvino va a Estrasburgo hasta el año 1541, porque lo expulsan de Ginebra. Pero es interesante porque él llega una noche a Suiza, a Ginebra, perdón, y Guillermo Farel, que ha oído de él por Jacques Lefebvre, ¿verdad?, dice, ah, yo quiero hablar con Juan Calvino para que me ayude en este trabajo. Guillermo Farel, que empezó la reforma en Ginebra, era un predicador, era un estudioso, era un gran maestro, pero no tenía la capacidad de Juan Calvino. Y así se reúnen en un table talk, en una conversación de mesa, y Guillermo Farel le dice, mira, hay mucha gente que está viniendo aquí que tenemos que enseñar y predicar la escritura. Y entonces Juan Calvino, en su juventud todavía, decía, no, lo que pasa es que yo me voy a dirigir a otra ciudad porque quiero hacer mi doctorado, quiero estudiar más. Nadie está en contra del estudio, yo mismo soy uno de los que siempre digo que hay que estudiar, sobre todo en cuanto a teología y etcétera, pero hoy en día hay un fanatismo por sacar doctorados que no existen y sacar maestría en teología por aquí, maestría en teología por allá, y lo que tenemos son muchos burros ilustrados, ¿no?, que no saben llegar al pueblo, no predican de Cristo. O sea, con eso no estoy diciendo que no se debe estudiar, pero ojalá que todo estudio siempre conduzca a una mejor explicación de la escritura al pueblo, no a una complicación de hablarle del ayón y del arrebatamiento y de aquí y de allá, y la gente sigue igual, no resuelve su problema de pecado con Dios. Guillermo Farel era un hombre así a rajatabla, duro, y lo mira a los ojos a Juan Calvino y le dice, Dios maldiga tus estudios. Así se trataba en aquella. Porque en lugar de poner tus ojos en el reino de Dios y tantas cosas que hay que hacer, tú estás pensando en cómo mejorar tu intelectualidad. ¿Sabe lo que hizo Calvino? Se quedó y comenzó a trabajar con él. Aunque le expulsaron, porque una de las cosas que Ginebra no entendió Suiza fue tanto la separación del Estado y la Iglesia. Sin embargo, su segunda estadía en Ginebra de Juan Calvino fue desde septiembre de 1541 hasta su muerte en mayo de 1564. Nadie sabe el lugar donde fue enterrado Juan Calvino por sus órdenes. Juan Calvino para mí es una de las personas tan estudiosa de la Biblia y tan conocedor de la manera como Dios obró en su vida, que fue, como les digo, el reformador internacional. Porque mucha gente venía huyendo y decían, vayan a Ginebra, y ahí estaba Juan Calvino enseñándole todos los días. No tenía prácticamente descanso, pero Juan Calvino tenía un físico muy endeble, era muy enfermo, y por eso ustedes ven que no vivió mucho tiempo, si usted hace la matemática, cuando nació y cuando murió. Pero toda su vida lo dedicó a trabajar enseñando las cosas que entendía que eran de la Biblia. No tengo aquí los libros, pero ahí en español aparecieron hace años La institución de la religión de Juan Calvino. Todo pastor, todo maestro que quiere tiene eso de consulta. No son libros fáciles de leer. Una de las cosas, leyendo epístolas pastorales, las epístolas pastorales son primera y segunda Timoteo. ¿Qué más? Tito. ¿Qué más? Algunos consideran Filemón. Muy bien, todas esas epístolas pastorales, tú lees el comentario de Juan Calvino sobre eso, yo no he encontrado un comentario mejor. No es que sea infalible los comentarios. Hay gente que menosprecia la teología, voy a hacer la aplicación después. Pero es interesante la visión, la iluminación que Dios dio a este hombre y a todos los reformadores y a todos los que escriben teología, que es muy parecido a lo que nosotros creemos. Quita la posibilidad de la herejía y de la apostasía. Cuando tú ves cómo estos hombres de Dios escribieron acerca de ellos. Cómo lamento cuando a veces hay personas que yo conozco que dicen, no, ¿para qué estudiar teología? Tanto un extremo como el otro es malo. La teología está puesta para que la estudiemos. La reforma sistematiza la teología. Por eso tú hablas, tú oyes hablar a mí o a otros pastores de la teología sistemática, pero no es la única teología. Me gusta una introducción que hace Francisco Lacueva en uno de los pocos tomos de teología que hay en español, escrito por españoles. No hay un estudio más dedicado más íntimo que un hombre puede hacer que dedicarse al estudio de Dios, que la gente piensa que no existe. ¿Tú te imaginas la cantidad de literatura que hay acerca de este Dios tan grande que nosotros tenemos, que llamamos Padre, y que envió a su Hijo Jesucristo, y que todo sea una mentira, o que todo sea porque es el opio de los pueblos? Hay que ser sarcástico y reírse de aquello. Dios está en su trono, te importe o no te importe. Hay gente que derramó su tiempo y su vida estudiando, enseñando y predicando lo que Dios fue para ellos. Mucha gente ha tratado de criticar a Juan Calvino o criticar la Reforma, pero realmente ellos defendieron y nos trajeron a nosotros la palabra de Dios. Por ejemplo, tú y yo que tenemos esta Biblia, una de las mejores versiones, la 1960, y como les he dicho anteriormente, ahora hay cientos de versiones, pero todas basadas en lo mismo. Y que la gente la desprecie. Spurgeon en 1860 y pico decía: que tengan cuidado que no haya suficiente polvo en sus Biblias para escribir la palabra condenación. Si hay alguien aquí que no cree en Dios, que duda de la existencia de Dios, que no quiere darle la razón a Dios o creer por la fe en Cristo como su Señor y Salvador, es simplemente la dureza de esa incredulidad, porque Dios ha dejado bastante testimonio aquí en la Escritura. Si tú te pones a leer esto que nosotros creemos, que es nuestra declaración de fe, Confesión Bautista de Fe de 1689, no hay nada nuevo que descubrir. La manera como nosotros defendemos la Escritura y la Palabra de Dios me llama la atención que tiene cuántos párrafos acerca de la Escritura. Por lo menos hay 10 párrafos con más de 100 citas y referencias de lo que un cristiano debe hacer con la Escritura y por qué entendemos que es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Escuchaste bien? Los bautistas, como cualquier cristiano creyente, vamos a defender algo. La única regla de fe y práctica es la Escritura. No importa la edad que tú tengas y tú me dices: no, yo estoy tranquilo con lo que yo creo. Tienes un grave problema, porque la Escritura es el primer testimonio de Dios contra ti, que Él envió al Hijo Jesucristo para que tú creas en Él, no en una religión, sino que seas conmovido y llevado a creer en esta fe preciosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Luego encontramos aquí que lo primero que escribió Calvino fue orden en la iglesia y reglas para gobernar la iglesia con 4 oficiales. Recuerda que la controversia era si habían arzobispos, cardenales, si había papa, la dominación que existía en esta jerarquía. La Reforma lo que hace es destruir, no existe jerarquía. Sin embargo, tú ves en el tiempo moderno, la gente todavía quiere hacer jerarquía. Todavía ven a ese es un apóstol. Oh, sí. ¿Y dónde está entonces la Reforma? ¿Cómo apóstol? Sí, porque mira, Dios lo ha usado y tiene 80, 100, 200 mil iglesias por ahí. Está lleno de plata. O critican a Joel Osteen también. Mira, qué iluminado, cómo predica. Él tiene la terapia de la vida. Y entonces vino la inundación y lo criticaron porque no quiso abrir el Coliseo para que no se lo ensucien. No, que tanta gente que estaba ahí sin tener dónde estar. Y tú ves todo eso, ¿trae qué cosa? Desprestigio al Evangelio. Aunque él puede hacer con lo suyo lo que quiere. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado de quién hablamos, a quién representamos. Entonces, los oficiales de la iglesia, pastores, maestros, ancianos y diáconos, como quieras ponerlos, están puestos para servir, no para ser servidos. El ideal de Calvino fue que la iglesia sea independiente del Estado. Recuerda esa lucha que existía y cómo el poder se mezclaba la política con la religión, hizo que esa iglesia creciera en poder y se desvirtuara ese poder. O que la iglesia se gobierne sin interferencia externa de cualquier índole. Por eso muchas iglesias calvinistas o de origen calvinista son presbiterianos, o sea, un gobierno de pastores, maestros, ancianos. Hay ancianos que se dedican a gobernar la iglesia. Pero eso es en contraste. Para 1555, Calvino era ya maestro de maestros. Su mayor logro fue el establecimiento de la Academia de Ginebra. O sea, primera universidad protestante o reformada con los fondos privados de los habitantes de Ginebra. Calvino fue el único reformador internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que vinieron de diferentes lugares de Europa a aprender a los pies de Juan Calvino, y luego ellos iban, traducían aquellos escritos. Buscaron que cada gente pudiera tener una Biblia en sus manos. Usted no sabe qué precioso valor tenemos nosotros con esto. Y me encanta repetirlo, porque cuando uno lee la historia, no había electricidad. ¿Tú has visto cómo hemos sufrido sin internet? Todavía en mi casa, por lo menos hay internet hasta las 10 de la mañana. Después de 10 de la mañana, no hay internet. Pero no me preocupa, porque yo nací sin internet. Si quieren, llévense la electricidad. Ahora, no me dejen sin agua. Con agua todo es posible. La electricidad, inventamos algo por ahí después. Qué pena, pues, el aire acondicionado. ¿Cómo crees tú que cuando uno dice aquí, a ver, versión, antigua versión, porque vale la pena ver la primera página de los libros, ¿no? Casiodoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera en 1602. Otra revisión en 1862, 1909 y 1960, que es la versión que nosotros usamos acá. Los versículos que yo aprendí de joven, todo eso está en mi mente y en mi corazón, gracias a que Dios me salvó oyendo la predicación en esta versión. No porque la Biblia tenga algún poder en sí, pero es la palabra de Dios. Esto es tinta. De nada vale que la pongas debajo de tu almohada. Tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Ahí es donde es eficaz. De nada vale que esté en tu sala, en un pedestal para que espante los malos espíritus, la superstición del hispano. O que esté en cuadritos, ¿no? Bueno, es bueno poner a sus cuadritos, pero eso no es para espantar espíritus. Es para espantar el pecado en la que tú y yo hemos nacido, es diferente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que imagínate cuando él tenía, la mayoría de esta gente tenía la Vulgata de latín. La versión, algunos de los 70, pero no eran libros, no es como que tú vas a una biblioteca ahora, o en las bibliotecas antiguas en que tú veías un montón de libros. Y a Dewey se le ocurrió el sistema decimal, ¿verdad? Porque te acuerdas, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y tenía que hacer un ensayo y tenía que hacer algún escrito, tenía que ir rápido. Primero aprender a buscar las tarjetitas que habían. Recuerda, no había la tecnología que hoy día hay. Las tarjetitas, y sacar, y tener 100 libros aquí, 50 libros. Y comenzaba a leer aquí y comenzaba a leer allá. Gracias a Dios que nos dio un buen cerebro. Y yo podía recordar, ah, eso lo leí aquí, esto lo pongo allá, etcétera. Pero tenía electricidad, y había libro y había orden. ¿Pero tú te imaginas esta gente a la luz de una vela? Probablemente tenían más tiempo porque no había televisión. ¿Tú sabes cuántos años le demoró a este morisco granadino, Casiodoro de Reina, traducir la Biblia en nuestro idioma, porque él creía que el pueblo necesitaba la Biblia en su idioma? 12 años. 12 años. Tú que quieres las cosas para ayer, lo hizo con seriedad. Por eso cuando algunos tratan de, no, pero eso no está en los manuscritos, por favor. Respetemos el trabajo y la labor que otros hicieron con el solo propósito de que prácticamente 500 años después, tú estás leyendo el trabajo de ellos. Y no solo el trabajo de ellos. Ellos tenían la fe y la esperanza de que Dios tocara tu corazón. Que Dios te hablara a ti. Ellos no estaban pensando en ellos mismos. Sino que en alguna ocasión, en algún lugarcito, en una iglesia a lo mejor muy humilde, un predicador misionero peruano, americano, ecuatoriano, con lo que tú quieras ponerlo, cubano, etcétera, alguien viniera y abriera y predicara y Dios tocara tu corazón. Eso es maravilloso. ¿No crees tú? Ese es creer en las misiones. Lo que el mundo y la gente necesita no es salir a protestar a las calles, no es pelear por si hay o no hay discriminación en el género, por favor, es que te prediquen a ti el Evangelio de Cristo. Cosas comunes, ya termino, creo que sí me voy a pasar un poquito, pero rápidamente, cosas comunes entre Calvino y Lutero, que ya saben, hay como 40 años de diferencia. Doctrina de la predestinación era igual. Dios es soberano. Él ha escrito la historia de comienzo a fin. Él ha creado para poder salvar. Escúchalo, porque esto tiene que ver contigo. Sermón es la parte más importante del servicio. Por eso aquí hay un púlpito, no hay un altar. No hay alguien consagrando algo, ni tiene una estola, ni está vestido en una manera especial. No, lo que el pueblo necesita es que te prediquen la Escritura. Cada vez que alguien se para acá, está hablando en lugar de Dios, en favor de Dios, a todo lo que Dios nos manda hacer. Eso es lo que tienes que entender. El sermón es lo más importante. ¿Cómo puedes distinguir tú cuando vas a otra iglesia? Cuando tú te sientas ahí y el tipo se pone a hablar de su suegra y contarle algunos chistecitos, y si el arca de Noé fue o no fue en verdad, y pasan 25 puntos de a lo mejor transformación mental, de terapia bíblica, y ¡ah, muy bien, qué bueno! Y entonces la gente se va feliz y dice, ¡qué bendición! O cantan, lo que se le llama ya, ¿verdad? Cantan ahí una hora y pico, horas parados, sufriendo, repitiendo lo mismo, en un lugar completamente casi a oscuras, con luces que van cambiando, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo no voy, me cuentan, ¿no? O a veces que he ido a un lugar, parece que fuera yo estrella de Hollywood, porque tengo una luz en mi cara y no veo a nadie más. A mí me gusta ver la luz, a ver quién se duerme o no se duerme. El sermón, predicado expositivamente, no importa si es un sermón histórico, textual, temático, lo que tú quieras, pero que se predique a Cristo. Eso es lo que la gente necesita y las personas necesitan, y nosotros no debemos transar. Todos tienen el derecho y el deber de leer y estudiar la Biblia en su idioma. Ah, puedes ponerme el inglés. Bueno, ¿cuál fue el primer idioma que hablaste? Si es castellano, castellano. No importa si después aprendiste otro idioma, puedes compararlo. Qué bendición es comparar varios idiomas y poder hacer uso de esos idiomas. Los miembros deben estar bien instruidos en la doctrina. Por eso es que usted tiene su oico, por eso le decimos, repase, estudie, vaya, hagan. Porque el que la persona viene a cumplir un servicio religioso, viene, se sienta, da su ofrenda y se va, y de lunes a sábado no sabemos nada de él, algo raro está pasando, y por años hicimos eso. Pero si tú te reúnes en tu grupo, en tu casa, y discutes la Escritura, hablan, aunque sea que peleen, no importa, aunque digan cosas extrañas, pero están hablando de la Biblia, están hablando de Dios. Bueno, no espero que no discutan ni peleen, pero cada creyente tiene que estar, ¿qué? Instruido por él. ¿Ustedes recuerdan al pastor Pablo Quino, el que vino para nuestro aniversario? ¿Sabe que él le causó una buena impresión? Porque aunque tú no lo creas, los pastores seguimos aprendiendo y ustedes juegan un papel muy importante. Es que yo puedo predicar acá años, 24 años, 25 años, pero es como ustedes aprenden. A veces yo digo, bueno, no sé a quién he predicado durante todos estos años, pero bueno, otros sí aprenden. Pero hubo bastante hermanos dando testimonio, y lo que a él impactó fue que todos los testimonios fueron buenos, fueron bíblicos. Y él mismo recordaba, ah, sí, yo me quiero bautizar, tenía que rápido sumergirlo en el agua porque iba a decir algo que no era. Eso fue lo que... Pero aquí no hubo oportunidad, todo el mundo daba su testimonio de que se estaba bautizando. ¿Recuerdas lo que era Menon Simons? Lo que era el anabautismo, bautismo por testimonio. Cristo ha venido a mi vida, yo he creído en Él, que Él murió por mí, por eso paso por las aguas bautismales. Ojalá que todos podamos tomar esta decisión, tener un moto. Hay gente que ha escrito. Y esto me impactó a mí de Juan Calvino. Cor meum tibi offero domini pronti et sincere. Cor meum tibi offero domini pronti et sincere. Hasta en inglés está allí. Mi corazón te ofrezco a ti, Señor, presto y sincero. Mi corazón te ofrezco a ti, Señor, presto. Yo creo que una de las grandes aplicaciones de esto es cómo Dios obró en gente en el pasado y cómo yo espero que Dios obre en ti, no importa la edad que tengas. Para mí eso es vital en cuanto al ministerio. Y terminemos con estas aplicaciones. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos tener en esta mañana? Aunque, digamos, el tema no es fácil en cuanto a esto, en cuanto a la historia. Es que el mismo Dios de la historia que ha obrado en el pasado en personas, sigue obrando en nosotros. Aunque tengo como 45 años de creyente, es importante entender que Dios quiere seguir salvando a aquellos que no son salvos. Él tiene su pueblo. Tenemos que seguir predicando la Escritura. Los 500 años representan para nosotros como creyentes que tenemos que seguir poniendo la Escritura primero, no apreciar la continuidad de la verdadera iglesia. Siempre ha habido una iglesia fiel a la palabra de Dios y a Dios mismo, no importa cuán difíciles sean los tiempos. También apreciar el progreso de la teología. Lo que sabemos hoy de Dios es por lo que Dios se le reveló a otras personas. Y lo que no sabemos e ignoramos es simplemente nuestra flojera, nuestra vaguería de que comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no tenemos el tiempo para dedicarlo hoy en día a estudiar este estudio acerca de Dios. Cuando sabemos la historia podemos combatir las herejías. Cuando alguien viene y te dice, bueno, hay otros libros religiosos por ahí que pueden ayudarnos. ¿Tú te acuerdas que hace 500 años mucha gente estuvo dispuesta a morir y murió por decir, solo hay una palabra de Dios, solo hay una escritura, solo hay un lugar donde Dios se ha revelado? Los otros pueden ser libros muy interesantes, no dudamos de aquello. Pueden ser libros religiosos, pero solo hay un libro que dice que es la palabra de Dios. Por eso podemos combatir las herejías. Podemos apreciar cómo Dios obró en nuestros ancestros espirituales y cómo sus experiencias vividas nos ayudan en estos postreros días de nuestras vidas. Ellos murieron por su fe. Interesante, porque en la escuela dominical todos estábamos de acuerdo. Nosotros no sufrimos por nuestra fe todavía. Pero eso no quiere decir que no vaya a cambiar. No morimos por nuestra fe. Y tampoco creamos cuestiones alarmistas, que a veces la gente, mira, no pierda su tiempo en pasar cosas de cadena, de Facebook, o de Messenger, o de Instagram, o todo aquello. Dice, hoy me enteré, y es cierto, van a decapitar a 229 misioneros en Afganistán. Y yo me pongo a pensar cómo sacaron 229 misioneros en Afganistán. A ver cómo. Cuando no hay ni 200 misioneros aún en este mismo país, algo pasó ahí. Miren, ¿qué salió ahí? No se vaya a pagar, pues no he leído, me falta el último. Apreciar cómo Dios obró en nuestros ancestros. El mismo Dios que hizo su iglesia, el mismo Dios que dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Por eso ahora tú puedes entender mejor cuando alguien dice, ¡oh, la iglesia ha fallado! ¡La iglesia no hace esto! Tú estás hablando de la iglesia como organización. Porque el Cristo, que es cabeza de mi iglesia, no ha fallado. Como miembro de esa iglesia, Él me ha salvado con su sangre preciosa. Y va a cumplir todo su propósito en mí como en ti. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mí y contra todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Lees la Escritura? oyes el mensaje de la palabra de Dios porque simplemente, bueno, hay que cumplir, te interesa saber algo, conoces a este Cristo revelado en estos cuatro evangelios, conoces a Dios viva y personalmente. ¿Qué significa para ti todo esto? Esto no es pasar el tiempo, esto es peso de eternidad en el pasado y peso de eternidad en el futuro. Oremos. Te alabamos, Señor, porque tu palabra es verdad. Y Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Sigue santificando a tu pueblo, separándolo de este mundo y de sus reinos, para que practiquemos, ejerzamos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Sigue llamando a tu redil aquellas que son tus ovejas, que tú has permitido que vengan y sean en esta tierra. Obra en sus corazones arrepentimiento y convicción, que les pique la curiosidad y comiencen a leer los evangelios. ¿Quién es esta persona de Cristo? Y la pueden leer en su idioma, la pueden leer hoy en el verso, en la versión que más les acomode quizás de entender. Quítales las excusas, abre los ojos de su entendimiento. Y qué bueno que tú puedas obrar en nuestros niños aún más pequeños y en nuestros jóvenes, para que tengan toda una vida dedicada a ti, para que aún sus generaciones teman y guarden tus mandamientos. Gracias, oh Señor, porque vemos esas generaciones nuestras guardar tu palabra, guardar tu nombre. Bendice, por lo tanto, a tu pueblo en esta hora. Y mientras escuchamos las notas del himno final, ya tú sabes cuál es tu parte. Clámale a Dios con sincera contrición y pídele que te bendiga no solamente a ti, sino a tus generaciones futuras.